Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 19 de julio del año 2017. Bien, hoy vamos a seguir estudiando el Catecismo de los Santos de Dios, este catecismo que escribí hace unos meses, y vamos a irnos hoy al punto número 103 del Catecismo. Bien, como veo que el hermano Abuada no puede estar, parece ser que ya se fue a dormir porque no contesta. Entonces lo que voy a hacer es leer yo algunos cuantos pasajes de la escritura y en otros textos simplemente voy a dar las referencias para que vosotros las leáis. Es muy importante que se lean las referencias bíblicas de este catecismo. La versión que voy a utilizar para la lectura de este catecismo es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que también podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web. Ya sabéis que los que queráis tener por escrito este catecismo, pues en mi sitio web lo podréis descargar gratuitamente. Bien, pues como he dicho, nos vamos al punto número 103 del catecismo, cuya pregunta es la siguiente. ¿Qué hizo Dios para poder salvarnos? Por Dios estableció un plan de salvación por etapas. En primer lugar, envió a su Hijo a la tierra para dar su vida en rescate de muchos. Esto lo podéis leer en Mateo 20, 28 o en 1 Timoteo 2:6, dos pasajes que voy a leer seguidamente. En Mateo 20:28 Jesús dijo: "Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos". Para eso vino Jesús, para entregar su vida. Fijaos, nadie le quitó la vida, nadie mató a Jesús. Jesús murió porque él voluntariamente entregó su vida por los suyos. Dio su alma por los suyos, por los escogidos. Nadie me la quita, dijo Jesús, sino que yo mismo la doy. Que tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Eso dijo Jesús. Y en 1 Timoteo 2:6 el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Vamos a leer a partir del verso 5. Porque el poderoso es único, y único también es el mediador entre el poderoso y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se entregó a sí mismo en rescate por todos, de lo cual el poderoso dio testimonio en el tiempo señalado. Ahí lo tenéis, Jesús se entregó a sí mismo en rescate por todos. Aquí cuando dice por todos no se refiere a toda la humanidad. Se refiere a todos los escogidos, a todos aquellos que habrían de creer en Jesús. Se refiere a todos los salvos, no se refiere a todos los humanos. Porque Jesús dijo bien claro que daría su vida por sus ovejas, no por toda la humanidad, sino por sus ovejas. Él entregó su vida voluntariamente, nadie se la quitó, sino que él mismo voluntariamente la dio por amor a sus ovejas. Sigamos. Esta fue la mayor prueba de amor del Padre, del Poderoso Celestial, por sus hijos. Así lo leemos en pasajes como Juan 15:13 o el famoso texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, el Poderoso, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y al final Dios el Padre volverá a enviar a su Hijo a la tierra, con gran poder y gloria. Pero no para dar su vida, no para morir, sino para salvar a todos aquellos que le esperan. Si lo leemos en pasajes de Mateo 24, 29 al 31 o en Hebreos 9, 28. Es un pasaje muy importante, por ejemplo, dice que Él fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, como podéis ver, Dios, lo que hizo el Padre para poder salvarnos, es establecer un plan de salvación por etapas, por fases. La primera etapa fue enviar a su Hijo para dar su vida en rescate de muchos, de sus escogidos, de sus ovejas, y la segunda etapa vendrá en el futuro cuando Él aparezca inmediatamente después de la tribulación de aquellos días para salvar a los que le esperan. Es cuando ocurrirá entonces el arrebatamiento de la Iglesia, como enseñó Jesús bien clarito en Mateo 24, 29 al 31. Bien, pues entramos ahora en la pregunta número 104 del Catecismo. ¿Qué ha de hacer el ser humano para salvarse? Pues en primer lugar, arrepentirse de sus pecados. Ese fue el mensaje que comenzó Jesús predicando, el arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En Mateo 4:17, Marcos 1:15, Hechos 2:38, Hechos 17:30 al 31, etcétera, etcétera. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es compungirse de corazón y reconocer que hemos quebrantado las santas y perfectas leyes o normas de Dios. Eso es el pecado, es infracción de la ley. Y en segundo lugar, el ser humano ha de creer en Jesucristo para no ser destruido, sino que tenga la vida eterna. Y en tercer lugar, hemos de bautizarnos por inmersión en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, tal como enseñó el apóstol Pedro, por ejemplo, el día de Pentecostés en Jerusalén, en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero viene un genuino arrepentimiento, un cambio completo, radical de nuestra mentalidad, y seguidamente bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados. Y es así como adquiriremos, empezaremos a andar por el camino estrecho que lleva a la vida eterna, y al final esa vida eterna la recibiremos cuando Jesús venga por segunda vez con gran poder y gloria. Entramos ahora, por tanto, en la pregunta número 105 del Catecismo. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Pues mira, creer en Jesús, y esto es muy importante, es creer lo que Él dijo y obedecerle. Es decir, creer que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, y luego obedecer lo que Jesús mandó a sus discípulos. Esto lo podemos leer en muchos pasajes, como por ejemplo Mateo 16, 13 al 18, Lucas 6, 46 al 49, Hebreos 5, 9, etcétera, etcétera. Porque sin obediencia al Señor Jesucristo no hay salvación posible. Él es el autor, dice la Biblia, que Dios es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Aquellos que crean que se van a salvar diciendo que han aceptado a Jesús, que creen en Jesús, pero no obedecen lo que Jesús enseñó, no creen realmente en la verdadera enseñanza, en la verdadera doctrina de Cristo, pues sencillamente no creen en Jesús. Se engañan a sí mismos. Creer en Jesús, repito, es seguir la doctrina de Cristo. Eso es realmente creer en Jesús. Pregunta número 106 del Catecismo. ¿Somos salvos en el momento que nos arrepentimos y creemos en Jesucristo? Pues la respuesta es un rotundo no. Cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús, recibimos el perdón de los pecados y la justificación por la fe. Vamos a leer esto en tres pasajes, voy a leerlo. Romanos 5, versos 1 y el 9. Primera Corintios 6, 11 y en Tito 3, 7. Vámonos primero al pasaje de Romanos. En Romanos 5, 1 leemos, mirad, declarados justos, pues, por la confianza tenemos verdadera paz con el Poderoso, gracias a nuestro amo Jesucristo. Y ahora vámonos al verso 9. Pues mucho más, estando ya declarados justos en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fijaos bien. Está hablando en primer lugar en tiempo pasado, estando ya declarados justos en su sangre. Es decir, Dios ya nos ha justificado. Nos ha declarado justos. Y luego dice, por él seremos, tiempo futuro, seremos salvos de la ira, es decir, de la ira de Dios. Os dais cuenta, la salvación es algo que vendrá en el futuro. La estamos esperando todavía. Y en 1 Corintios 6, 11, dijo el apóstol Pablo lo siguiente. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido apartados para el Poderoso. Ya habéis sido declarados justos en el nombre del amo Jesús y por medio de la energía de nuestro Poderoso. Por lo tanto, y lo tenemos bien clarito, cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús, pues lo que recibimos es el perdón de nuestros pecados y la justificación por la fe. En Tito 3:7, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: para que declarados justos por un favor suyo, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hemos sido declarados justos. Esto es lo que hemos recibido cuando creemos en Jesús y nos bautizamos en su nombre. La justificación por la fe. O dicho en otras palabras, somos declarados justos por Dios. Somos declarados santos, justos. Por eso es que en el Nuevo Testamento a los verdaderos cristianos se nos llama los santos. Somos santos, santas para Dios. Sin embargo, fijaos bien, la salvación o la vida eterna, que es lo mismo, es algo que tenemos solamente por la fe, como una promesa de Dios. Esto lo podéis leer en pasajes, por ejemplo, como 1 Juan 2:25, donde se dice, y esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esta vida eterna la vamos a recibir en la era venidera, en la era futura, cuando Jesús venga en gloria para gobernar al mundo y para salvar a los que le esperan. Así lo dijo Jesús en Lucas 18:29 y 30, o en Hebreos 9:28, que ya hemos leído anteriormente. Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y es entonces, cuando Cristo regrese con gran poder y gloria, cuando los redimidos, los verdaderos cristianos, heredaremos la vida eterna en el reino de Dios. Como dijo Jesús en Mateo 25, 31 al 34, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, esto va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria con todos sus santos ángeles. Todos aquellos que dicen que ya son salvos, porque dicen que han aceptado a Jesús, mienten o sencillamente están engañados por Satanás. La vida eterna ya la tenemos los santos de Dios. Pero cuidado, esta vida eterna la tenemos solo como una promesa que Dios nos ha dado. Como leemos en 1 Juan 5:13, el apóstol Pablo dijo en este, Juan dijo en este pasaje, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. En 1 Juan capítulo 2, verso 25, que voy a leer seguidamente. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Lo veis? Es la promesa que Dios nos ha dado. Es una promesa que Dios tiene para nosotros. Es una herencia. Y esa herencia es la vida eterna. La inmortalidad, esa vida eterna en el reino de Dios. Una vida eterna, maravillosa con Dios. Una vida excepcional, no tiene que ver nada con la vida que vivimos en este mundo, esta vida carnal, sino que es una vida eterna en un cuerpo glorioso e inmortal, en el maravilloso reino de Dios, que es eterno, jamás tendrá fin. Y entramos ahora en el punto 107 del catecismo. ¿Se consigue la salvación cuando una persona recibe o acepta a Jesús repitiendo una oración? No. Eso es un falso y pervertido evangelio que está bajo el anatema de Dios. Los que predican este falso evangelio están bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios. Así lo dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Los apóstoles, fijaos bien, cuando predicaban el evangelio, la buena noticia, jamás decían a la gente que recibieran a Jesús repitiendo una oración. Tampoco les decían que levantaran la mano los que querían aceptar a Jesús. Los apóstoles simplemente predicaban el verdadero evangelio, que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y luego lo que hacían los apóstoles es que les exhortaran a que se arrepintieran, y cuando ellos se arrepentían y creían en Jesús, se bautizaban en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así lo leemos en pasajes como Hechos 2:38 o el capítulo 10 de Hechos, versos 34 al 48, cuando el soldado romano Cornelio y su familia creyeron en el evangelio y seguidamente se bautizaron en agua en el nombre de Jesucristo. Pregunta número 108 del catecismo. ¿Cuál es el verdadero evangelio de salvación? Pues el verdadero evangelio es el que Jesús predicó y que consistía en la llegada del reino de Dios a la tierra en la persona de Jesús. Este reino de Dios, atención, ya vino y estaba en medio de los judíos. ¿Por qué el reino de Dios estaba en medio de ellos? Pues Jesús, sencillamente, el Hijo de Dios, el Rey, estaba en medio de ellos. Así lo leemos en Marcos 1, 14, 15, Lucas 11, 20, o el capítulo 17, verso 21. Y para entrar en ese reino de Dios, pues sencillamente hay que arrepentirse y creer en Jesucristo. Es decir, creer que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Este evangelio es llamado también el evangelio del reino. Evangelio del reino que dijo Jesús que habría de ser predicado en todo el mundo. Mateo 24, 14. Y por tanto la pregunta número 109 es la siguiente. ¿Por qué se le llama también el evangelio del reino? A este evangelio de salvación, ¿por qué se le llama evangelio del reino? Pues sencillamente, este mensaje de salvación tiene su origen o procedencia en el reino de Dios. Mirad, la palabra del, cuando dice del reino, indica procedencia. Esta expresión de ninguna manera significa que tengamos que predicar a la gente la futura tierra paradisíaca. Como por ejemplo hacen esta secta del diablo, que es la de los testigos de Jehová, los genuinos atalayados, que dicen que el verdadero evangelio consiste en predicar la futura tierra paradisíaca. Pues no. El evangelio del reino, repito, es sencillamente predicar la buena noticia de salvación centrada en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y se le llama evangelio del reino porque su origen, su procedencia está en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Mira, Jesús ordenó a sus discípulos que fueran a todas las naciones de la tierra predicando este mensaje de salvación, este evangelio del reino. Y que, como he dicho, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Tal como dijo Jesús en este texto que voy a leer, tan importante, que se encuentra en Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. Esto es lo que dijo Jesús. Voy a leer a partir del 45. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aquí cuando dice que les abrió el entendimiento, dice que significa que les abrió la mente, el intelecto, para que pudiesen entender esos pasajes de la Sagrada Escritura. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, es decir, el Mesías, y resucitase de los muertos al tercer día. Y mira lo que dijo ahora, y que se predicase en su nombre la futura tierra paradisíaca. No, eso no dijo Jesús. Que se predicase en su nombre el cambio de la forma de pensar. O dicho en otras palabras, que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. Y el perdón, que se predicase también el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, es decir, testigos de la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, como podéis ver, ese fue el mensaje, la buena noticia, el evangelio que Jesús ordenó a los discípulos suyos, a los verdaderos cristianos, que predicaran en todas las naciones. No les dijo por ninguna parte que predicaran ni el milenio, ni la futura tierra paradisíaca, ni el maravilloso mundo del mañana. Dijo que predicaran el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Que predicaran, en primer lugar, la muerte y resurrección de Jesús, seguidamente del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese es el verdadero evangelio que a lo largo de los siglos han predicado los verdaderos cristianos y que nosotros también anunciamos, predicamos a mucha gente, especialmente a través de esta herramienta cibernética que Dios nos ha dado de Internet y de Telegram. Pregunta número 110 del Catecismo. ¿Predicaron los apóstoles ese mensaje de salvación que Jesús les ordenó predicar? Claro que sí. El apóstol Pedro predicó, por ejemplo, este mismo mensaje en la ciudad de Jerusalén el día de Pentecostés. Su predicación, su discurso lo podéis leer en Hechos capítulo 2, del 22 al 38. Pedro también predicó este mismo mensaje en casa del soldado romano Cornelio poco tiempo después. El mismo mensaje, lo podéis leer en Hechos 10, 34 al 48. Y el apóstol Pablo también predicaba este mismo mensaje, este evangelio de salvación, o evangelio del reino de Dios, que es lo mismo, tanto a judíos como a gentiles. Como leemos en Hechos 13, 26 al 39, 17, 30 y 31, y 1 de Corintios 15, 1 al 4. Estas referencias bíblicas, en la versión escrita de esta escuela de hoy, ahí en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, pues sería bueno que las leyerais vosotros mismos en vuestras propias Biblias. Pregunta número 111 del Catecismo. ¿Predicaron los apóstoles un evangelio centrado en la futura tierra paradisíaca? No. Los apóstoles jamás predicaron a la gente la futura tierra paradisíaca, ni tampoco ese mensaje del maravilloso mundo del mañana. Lo que los apóstoles predicaban es el mensaje que Jesús les ordenó que predicaran a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y que, como ya he dicho, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, como ya leí en Lucas 24, 46 al 48. Aquellos que dicen que el Evangelio, que está buena noticias, tratan sobre la futura tierra paradisíaca, mienten totalmente y están falsificando el verdadero Evangelio. Y por lo tanto están bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9. Pregunta número 112 del Catecismo. ¿Se salvarán todas esas personas que jamás oyeron hablar de Jesucristo? Mirad, a lo largo de los siglos han existido, y aún existen, millones de personas que jamás conocieron el verdadero Evangelio de salvación. Obviamente ellos jamás creyeron en Jesús, por la sencilla razón de que nunca oyeron hablar de Él. Por lo tanto, la salvación o condenación de esas personas, fijaos, no dependerá de si creyeron o no creyeron en Cristo, sino que dependerá de sus obras. Jesús dijo que todos, fijaos bien, todos los que hicieron lo bueno resucitarán para vida, pero los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. Vamos a leerlo en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Dijo Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, fijaos bien que aquí Jesús está hablando bien clarito de hacer el bien, de hacer lo bueno, van a resucitar, dice que saldrán a resurrección de vida. Resurrección de vida, es decir, para la vida eterna. Más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Observad que Jesús en este pasaje habló de hacer, es decir, de hacer buenas obras o malas obras. Y el apóstol Pablo enseñó lo mismo. Él dijo que todos los que perseveraron en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad, recibirán de Dios la vida eterna, la salvación como recompensa. Si lo leemos en Romanos capítulo 2, versos 7 y 10. Todas esas personas que hicieron lo bueno serán juzgados por la ley de sus conciencias, la cual nos dicta lo que es bueno y lo que es malo, tal como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versos 14 y 15, que voy a leer. Mira lo que digo: porque cuando los que no conocen al poderoso, es decir, a Dios, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, es decir, aunque no tengan la ley de Dios dada por medio de Moisés, la santa ley de Dios, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El propio Jesús dijo que las ovejas, fijaos, las ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, serán salvos, heredarán la vida eterna, y fijaos bien que serán salvos por sus buenas obras que ellos hicieron a los hermanos pequeños de Jesús, es decir, a sus discípulos, a los verdaderos cristianos. Esas ovejas misericordiosas les dieron de comer, les dieron de beber, les vistieron, les visitaron en las cárceles, etcétera, etcétera. Y la recompensa que Jesús les dará cuando Él venga en gloria será la vida eterna por haber hecho el bien. Les dará la vida eterna en el reino de Dios. Sus buenas obras de misericordia les salvarán. Así que aquellos que enseñan esa doctrina, entre comillas, protestante, de que nadie será salvo por obras, es una burda mentira del diablo. Jesús y sus apóstoles enseñaron bien claro que habrá gente que serán salvos por sus buenas obras. Ahí tenemos bien claro esos textos. Entramos ahora, por tanto, en la pregunta 113 del Catecismo. Pero no dice el Evangelio que somos salvos por gracia y no por obras. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, leemos que nosotros los cristianos, los santos de Dios, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se vanaglorie. Sin embargo, observad que el apóstol Pablo, en este pasaje, estaba hablando a los cristianos, solamente a los cristianos, los que hemos conocido el verdadero evangelio. El apóstol Pablo no estaba hablando de todos los seres humanos. Somos nosotros los santos de Dios, que hemos conocido, creído en el verdadero evangelio, los que seremos salvos por la fe, no por las obras. Sin embargo, y con esto ya termino la primera parte de esta escuela de hoy, sin embargo, millones de personas que jamás conocieron el verdadero evangelio, ni oyeron hablar jamás de Jesucristo, serán salvos por el bien que hicieron, tal como he demostrado más arriba. Cuando ellos resuciten, pues Dios tendrá misericordia de ellos y recibirán la vida eterna. Ya mañana, porque mañana también vamos a tener escuela bíblica, vamos a entrar en la sección número 6 del Catecismo de los Santos de Dios y hablaremos sobre Israel. De modo que entramos ahora ya en la segunda parte, en la segunda sección de la escuela bíblica, de comentarios, de preguntas, los mensajes que queréis enviar, mensajes en audio, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora. Comentarios o preguntas que tengáis.
Gracias y paz, hermano Tito. Bueno, pedirte disculpa, hermano, pedirte perdón también, porque de verdad que, bueno, a mí se me hace bien dificultoso, porque normalmente a esta hora estoy trabajando, o estoy en la carretera, y aparte estaba atendiendo algo. Pero me he mantenido la escucha prácticamente la mayor parte. Uno de los temas, hermano, que más me apasionan y más me gustan es Mateo 25. Esos pasajes, hermano, que mira, como recién acabas de decir, y casi para cerrar. Pues nada, ahí están estas ovejas misericordiosas, hermano, que aún sin conocer al Señor, el Señor les declarará de una manera tan maravillosa, ¿verdad? Venid, benditos de mi Padre. Benito de mí. Y es que no lo conocen, y sin embargo el Señor los llama a la vida eterna, hermano. Ahí, paralelo con, parece que también mencionaste los pasajes más arriba, me imagino que los mencionaste, porque no he checado los recientes, lo que es Romanos 2.7 o 7.2 por ahí, estos pasajes preciosos que nos hablan de este tipo de personas que aún sin conocer al Señor, hermano, buscan honra, gloria e inmortalidad. Preciosísimo es esto, ¿no? De antemano, darte las gracias, hermano, por tu dedicación, por tu ayuda, por tus aportes, y a los demás hermanos también. Saludos, hermana Angélica, saludos a todos los que por ahí se hallan. Mario, por acá en California. Cambio.
Gracias por el mensaje, hermano Mario. Efectivamente, y además esto, por desgracia, es algo que no se enseña, no se habla, no se enseña en las iglesias. Las iglesias apóstatas del sistema iglesiero, el SIA, no se enseña esto, de que habrá mucha gente que se van a ser salvos por sus buenas obras. Lo que enseñan es que no, que solo van a ser salvos los que hayan creído en Jesús, los que hayan aceptado a Jesús en su corazón, y el resto se van a condenar. Cuando resulta de que lo que enseñó Jesús y enseñaron sus apóstoles es que muchos sí que van a ser salvos por sus buenas obras. Los que hicieron lo bueno van a salir, van a resucitar para vida. Y los que hicieron lo malo resucitarán para condenación, dijo Jesús. Esto no se predica, no se enseña en las iglesias. Dicen que no, que la salvación es solamente por fe, que nadie será salvo por obras. Y ya lo he explicado en la escuela bíblica lo que significa ese pasaje de Efesios capítulo 2. Somos nosotros los que somos salvos por la fe, por la gracia de Dios mediante la fe, porque hemos conocido el Evangelio. Y por eso es que no somos salvos nosotros por nuestras buenas obras. Pero hay otra mucha gente que jamás conocieron el Evangelio, que ellos sí se van a salvar por sus buenas obras. Si hicieron el bien, si perseveraron en hacer el bien buscando honra, gloria e inmortalidad, pues Dios los va a recompensar con la vida eterna, como también enseñó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Y esto es que no lo enseñan los falsos pastores ni los falsos evangelistas, no se predican las iglesias. Sin embargo, esto es lo que estamos estudiando y aprendiendo en estas escuelas bíblicas que hacemos. Eso es lo que enseña bien clarito la Sagrada Escritura.
Ah, bueno, pues estaba dejándote un audio, pero mira que se fue, hermano, se fue, se cayó. Lo que estaba diciendo es eso, que efectivamente en estas iglesias apóstatas, hermano, lo que se enseña es bien falso y son completamente ignorantes del verdadero evangelio de la gracia de Dios, porque lo que predican, hermano, ni siquiera ellos mismos se saben ubicar, comenzando con el pastorcillo allá enfrente. Y luego, pues lógicamente, los demás le creen lo que viene él predicando, porque no se ubica, no sabe ubicar que realmente lo que está haciendo el apóstol Pablo es predicarle a gente conversa, gente que ha creído. Ah, por eso es que no es por obras, sino no es por obras para que nadie se gloríe, pero todo esto es para aquellos que son inconversos. Sin embargo, nosotros, ya creídos, ya cuando hemos creído, realmente eso no aplica para nosotros. Por estas ovejas misericordiosas, el Señor, es que muy claro, lo dice enfáticamente, venid a mí, benditos de mi Padre. Pero como estos predican todo este tipo de cosas, hermanos, sin ubicarse realmente en el pasaje, en el tiempo, en a veces ni siquiera en quien lo está diciendo, ¿no? Porque se le está diciendo a conversos, a la iglesia de los Efesios, no se le está diciendo a inconversos. Entonces se ubican más en predicar la tierra paradisiaca, aquel punto intermedio entre el cielo y la tierra, que es el purgatorio y cosas así. Entonces, ¿qué sucede? La gente está totalmente confundida. Tú llegas con una doctrina así diáfana, pristina, maravillosa, hermano, sin tacha, y no, al contrario, ellos te tachan de hereje, ¿no? Estás totalmente loco, eres un hereje, es una doctrina de demonios, ¿cómo te pueden decir? Si sabemos claramente que nadie puede ser salvo, ¿verdad? Por obras, porque no por obras para que nadie se glorie, pero te digo, no se ubican, hermano, es un grande problema en estas iglesias apóstatas. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Mario, lo primero que nos van a decir y nos acusarán de que somos católicos, que somos paposos, porque como los católicos enseñan, y ahí vino la raíz de la reforma de Martín Lutero en el siglo XVI, de la gran reforma protestante, porque la iglesia católica decía que la salvación se consigue por medio de la fe y de las obras, y Lutero decía que no, que la salvación es solamente por medio de la fe, no por obras. Que no hacía falta hacer buenas obras para salvarse. Esa era la doctrina oficial de Martín Lutero, el protestante. La Iglesia Católica siempre ha enseñado correctamente, porque ahí tiene razón la Iglesia Católica Romana, de que la salvación es por la fe y también es por las obras, ya que nosotros somos salvos por fe, por la gracia de Dios. Y habrá otras personas que también serán salvos, y serán salvos por obras, por sus buenas obras. Así que en este punto Martín Lutero estaba errado completamente. Los protestantes evangelocos están errados. En este punto la Iglesia Católica Romana tiene razón. La salvación es por fe y por obras.
Efectivamente, hermano, de ahí es donde viene toda esta raíz. Pero fíjate, es precisamente el obrar del enemigo de nuestras almas, obrar en confusión, ¿no? Porque por un lado la mitad es verdad, la mitad es mentira, como siempre lo ha hecho. Y la gente, mientras que no se ubique, mientras que no escudriñe un poco más, mientras que no deje el fútbol y las novelas, pues entonces siempre va a estar en la misma cosa, pegando brincos, saltos, creyendo exactamente lo que están pegando de gritos allá enfrente, un pastorcillo. Y con una irresponsabilidad, hermano, que no tiene límite, ¿eh? Entonces por eso precisamente es que hay una confusión enorme. Y como bien decías, y como yo por ahí decía también, esto de llamarnos herejes es pero a la vuelta del momento, ¿no? Al momento te quieren llamar hereje porque como ya Lutero ya lo dijo, entonces no pueden discernir el por qué lo decimos.
No lo van a poder hacer, hermano, no lo pueden hacer hasta que no realmente se arrepientan, vengan en un arrepentimiento sincero, genuino, delante de Dios, y aprecien realmente lo que es el Evangelio de la Gracia de Dios de forma humilde, entiendan y escuchen lo que el Señor nos ha dado, porque eso es lo que yo siempre he dicho, hermano, si el Señor te lo ha dado, no necesitas de vejigas para nadar, el Señor te lo ha dado, y no tienes que andarle pidiendo a nadie en absolutamente nada, porque lo tienes claro, y cuando lo dices claro es cuando más se lastiman. ¿Por qué? Porque hay una confusión en sus mentes, en sus corazones, están mal informados, están bien atrasados de noticias. Esto es lo que pasa, hermano.
Exacto, hermano Mario. Sencillamente, pues, millones y millones de personas, de feligreses, de ovejas descerebradas, pues han sido engañados, están siendo cegados, engañados por los falsos pastores de sus respectivas sectas. Como son ignorantes, analfabetos bíblicos, pues estos farsantes, estos ladrones, les engañan muy fácilmente, les controlan, les roban el dinero, los estafan, los despellejan vivos y abusan de ellos porque se dejan engañar. Pero si ellos realmente buscaran la verdad, escudriñaran y estudiaran bien las Sagradas Escrituras, pues no serían esclavos de estos individuos, de estos ladrones y estafadores, que les enseñan doctrinas de demonios. Y que, pues, por avaricia, como dijo el apóstol Pablo, trafican con ellos, por avaricia harán mercaderías de vosotros. Es decir, les robarían, los explotarían, por pura avaricia, por ambición por el dinero, que es lo que hacen toda esta jauría de falsos pastores, falsos evangelistas, que todos conocemos, y que viven solo para el engaño, para la mentira, para la avaricia. Son estafadores que, bueno, al final lo que les espera de forma irremediable es la condenación en el lago de fuego, que es lo que se merecen.
Hermano, pero es que tienen, los pastorcillos tienen todas las ventajas habidas y por haber. Ellos mismos se las proveen. Imagínate que hay un evento, qué sé yo, de su equipo favorito, y ¿cómo van a faltar, hermano? ¿Cómo van a faltar? Acá, por ejemplo, se hacen estos eventos de los Riders, de los San Francisco Giants, de todas estas grandes, hermano, mafias que arrastran con gente. No les importa, hermano, ellos van a su deporte, van a su gusto, pero son cristianos, ¿no? Ellos son cristianos, ellos se dicen cristianos. Entonces, ¿cómo va a ser así? ¿Cómo el Señor va a bendecir estas mentes? ¿Cómo va a decir esta gente, hermano? ¿Cómo? Si absolutamente no le ponen nada de su parte, ¿no? O sea, el Señor viene siendo segundo término. No hay ninguna preeminencia en sus vidas, que el Señor fuera la preeminencia en sus vidas. Es que no lo hay. No lo hay. Entonces los pastores, pues aparte que los tienen engañados, los tienen confundidos, les arrancan los dineros y luego les lavan el coco, ¿verdad? Que ellos son salvos. Y entonces cuando tú te presentas, pues todo este tipo de cosas, hermano, pues afloran ahí en su tontera, en su ignorancia totalmente, una crasa ignorancia de lo que es la verdadera escritura, de lo que es la verdadera doctrina, el Evangelio de la Gracia, no la conocen. Entonces, pues, ¿de qué manera pueden ellos ser edificados, hermano? Si no ponen ni tanto uno ni como el otro, ponen nada de su parte por esto, ¿no? Bueno, yo puedo entender que puedes divertirte, pero es que esto ya es una costumbre, esto es un hábito, un apego que no se arrancan de sus vidas. Y no tan solo ellos, se llevan criaturas, se llevan los hijos, se llevan la mujer, se llevan todo. Ellos arrasan con todo, hacen sus grandes eventos en las iglesias. Me recuerdo una ocasión que fui a una iglesia de estas, estaban en un evento jugando, ¿cómo se dice? Ahí en el mismo, arriba en el, ¿cómo se dice? En el altar, en el tenglado, tienen ahí un evento, van a jugar porque tienen box, una pelea de box, ¿no? Aparentando ahí que la lucha en el Señor es fuerte porque pelean demonios contra cristianos, pero es una estupidez, un show que no tiene absolutamente ningún sentido. Y eso sí, ¿no? Eso sí es bien bonito, ellos llegan ahí, todos están atentos porque comienza el show. Eso es para divertir, son payasos divirtiendo a esta gente, hermano. ¿Y cómo el Señor va a bendecir esto? Yo me pongo a pensar. Y uno los mira por la calle diciendo, Dios de mi vida, pues este hombre está totalmente atrasado, ¿no? Y un día te lo invitas a tu casa y llega, porque ya tú sabes, nosotros tenemos la escritura ahí en la casa, llega y de verdad que no encuentra a Isaías en el Antiguo Testamento, lo busca por acá a mediados del Nuevo Testamento, por allá pasando primero de Timoteo, por ahí anda buscando a Isaías o al revés, ¿no? ¿qué más prueba podemos tener de que nunca abren la Biblia? Solamente cuando hay show, cuando tienen la gana o cuando están problemados, y entonces sí pegan gritos y hablan en lenguas. Bien difícil, hermano, bien difícil poder ayudar a esta gente. Por eso bien decías por ahí hace unos días, bueno, lo has dicho siempre, y efectivamente, hermano, es así, es así. El 50% de la cristiandad, hermano, se va a quedar. Es que es bíblico, lo dice la Escritura. Estas 10 vírgenes, hermano, es un ejemplo maravilloso que el mismo Señor Jesucristo nos da, nos trae aquí a la Escritura, y nos lo dice de manera tan enfática que ahí se van a quedar. Ahí se van a quedar. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nada de su parte. Ellos ponen todo lo que pueden en su parte, pero para divertirse, para sentirse cristianos, entre comillas, ellos son grandes cristianos, pero realmente son los últimos. Que no hay nada en ellos, hermano. Muy duro, muy triste. Por eso es que es un... te digo, ¿cómo te pones a invitar a alguien que vaya a un lugar de estos? Pues que ni por qué vocación lo puedes hacer. No. Abre las puertas de tu casa, ponte a estudiar la Escritura, por lo menos haz algo ahí entre tus hijos y tu mujer, ¿no? Pero haz algo tú. Bueno, no puedo uno invitar absolutamente a nadie a que vaya a la iglesia de la esquina, a la del otro pueblo o a la otra ciudad. ¿Para qué? Pues que es una responsabilidad total invitar a una gente de estas a un lugar de esos. Bueno, no puedes venir a mi casa, vete allá a la esquina, mira, ahí están los testigos de Jehová, o ahí están los otros, los pentecostales, los del solo Jesús, ahí vayan, por lo menos vayan ahí. ¿Para qué? No tiene ningún sentido, hermano. Uno no se siente en lo más mínimo con ningún ánimo de invitarlos a esos lugares. Lo único que puede uno hacer, mira, arrepiéntete, acércate bien al Señor, si no quieres venir a mi casa, porque acá sí que llevamos una doctrina sana, por la gracia de Dios, ¿verdad? Ven y prueba, ven y prueba, ven y ve, como dijo por allá, como dice la Escritura, ven y ve. Pero no quieren venir a ver, hermano, no queréis venir a mí, dice el Señor, ¿no? Entonces, como no quieren venir al Señor, pues así vivirán su vida y así se morirán.
Así es, hermano Mario y hermano Tito. Efectivamente, los pastorcillos mentirosos engañan a sus ovejas descerebradas por medio de intimidación, coacción, ¿sí? Por ejemplo, aquí se intimida, aquí en Colombia, los pastorcillos mentirosos se intimidan mucho a sus ovejas descerebradas por medio de la falsa doctrina del infierno. Les dicen que si no diezman, entonces están robando a Dios. Yo me acuerdo tanto de hace unos cuantos años que un pastor gritando en el púlpito, en medio de su culto, no sean rateros, no sean rateros. Rateros aquí significa, esta palabra significa ladrones, no sean ladrones. Den el diezmo, no roben a Dios, decía así con una voz altisonante. Entonces, como utilizan textos bíblicos descontextualizados o quizás desfasados ya porque no se aplican en el Evangelio de la Gracia, entonces la gente no lee las Sagradas Escrituras, no estudian la Palabra de Dios, no se cercioran de si lo que está diciendo ese pastor es verdadero, es veraz, es verídico. No, simplemente lo ven al pastorcillo mentiroso como un Dios omnipotente al cual se le debe creer y se le debe obedecer. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a suceder con esos pastorcillos mentirosos? Ellos son los que van a decir, Señor, Señor, en tu nombre no expulsamos demonios, en tu nombre no hicimos milagros y en tu nombre no profetizamos. Y Jesucristo les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Sí. Aquí en Colombia también la mayoría de, por no decir todos, ¿no? Los pastores evangelocos son infernistas, son predicadores infernistas. Es que de verdad que no se centra en el Evangelio de la Gracia. Es decir, como que se desenfocan siempre que están predicando en un púlpito. Y puede, independientemente del tema que estén tratando, siempre sacan el tema del infierno a relucir como método de intimidación. Y también hay muchos pastores avaros que se han enriquecido, ¿sí?, a costa de la fe de los feligreses. Uno de ellos es el famoso pastor, yo creo que ustedes lo conocerán muy bien, que se llama César Castellano. César Castellano es el fundador del G12. Ese tipo es multimillonario, multimillonario, ¿sí? Y se da el gusto de andar en una burbuja 4x4 y mejor dicho, tiene muchísima plata, y que cada vez que va a un congreso ecuménico de pastores evangélicos a nivel nacional, siempre anda con sus 12 guardaespaldas. Ese tipo es multimillonario. Y aparte de eso, ¿qué es lo que más le ha dado el plata? Pues parte de su falsa doctrina del G12, pues la predicación del infierno, infierno, el infierno de fuego eterno. Entonces la gente pues se siente asustada y piensa que si no da el diezmo, entonces está infringiendo uno de los mandamientos de Dios, que dice no robarás. Y por ende, pues, le enriquece el bolsillo a esos pastores, a esos pastores avaros, ¿no? Y ellos, ¿qué? Mientras tanto se dan una vida de lujos, una vida de placeres, ¿sí? Porque realmente despliegan una doble moral. Y son personas de doble ánimo, como dicen las Sagradas Escrituras, ¿sí? Pero nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo van a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿sí? Y al final de los tiempos se revelará la clase de personas que realmente son.
Esos falsos pastores, pues... Así es como engañan, coaccionan, meten miedo a sus ovejas con la doctrina diabólica del falso infierno de fuego, donde dicen que van a vivir ahí eternamente aquellos que no les den dinero, porque eso, en eso consiste sencillamente el falso diezmo iglesiero, en robar a la gente, robarles dinero para que estos hijos del diablo puedan vivir a cuerpo de rey, puedan vivir como a todo lujo, en grandes mansiones, pues a costa del dinero que roban a sus descerebradas ovejas. Más idiotas son ellos y ellas, que les dan sus dineros, que les dan dinero y que enriquecen a estos mamarrachos y a estos farsantes, santurrones e hipócritas. Así que la culpa es de aquellos que, pues, que se dejan robar y que les estafan, los despellejan, les dan todo el dinero que pueden, para que le sigan engañando, para que ellos pues puedan escuchar lo que ellos quieren oír, que es lo que ellos, estos farsantes, predican. Doctrina de demonios que les agradan a ellos, que es lo que quieren escuchar. Y entonces pues les recompensan pues enriqueciéndolos. Mientras que ellos, pues muchos de ellos son pobres, viven en la miseria, pasan necesidades, pues estos falsos pastores, avaros, comercian con ellos y los explotan y les roban de la forma más descarada, especialmente por medio de esa doctrina diabólica del falso diezmo iglesiero, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero diezmo que se enseña en la Biblia.
Así es, hermano Tito. Y es que fuera solamente el diezmo, pero piden diezmos, primicias, ofrendas, proconstrucción del templo. Y mejor dicho, y ellos no se endeudan. Ellos, muchos de ellos no se endeudan con los bancos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Les lavan el cerebro a sus ovejitas descerebradas y les dicen que vendan sus casas, que vendan sus carros, que vendan sus fincas, que vendan todas sus posesiones, ¿sí? Y que Dios les va a multiplicar, ¿sí? Les va a dar el doble, el triple, el cuádruple de lo que inviertan. Yo me acuerdo, sí, que en una ocasión tuve la oportunidad de ir al G12 hace muchísimo tiempo. Sí, no porque me convenciera esa doctrina, sino como por curiosidad. Y ahí me conocí con una persona, un muchacho que de pronto era sincero en su corazón, que tenía mucha sed de la palabra de Dios, y él tenía un carrito hasta bonito, sí, el cual le servía como medio de transporte y de traslado para su trabajito. Y era como consagradito a las cosas de Dios. En medio de su ignorancia, pues trataba de obedecer lo que le dijeron para dar en la iglesia. ¿Y qué fue lo que pasó? Como a los 2 meses, 2 o 3 meses, me lo volví a encontrar por ahí en la calle. Y yo le dije, ¿qué pasó con su carro? Dijo, no, yo se lo di a la iglesia porque eso Dios me va a multiplicar y me va a dar otros 2 o 3 carros. ¿Sí? Es la manera tan sorprendente, hermanos, como le lavan el cerebro a las personas que se deshacen de sus posesiones mientras los pastores viven en el lujo, la opulencia y viven una vida de placeres. Qué tristeza, hermano, qué tristeza que la gente se deje engañar de esa forma. Y el G12 es una de las doctrinas que más ha proliferado aquí en Colombia y en los países latinoamericanos. No sé si en España ya llegó, me imagino que sí, porque se ha extendido. Mejor dicho, es que las falsas doctrinas se proliferan tanto porque son, pues, como ya sabemos muy bien, auspiciadas por el inicuo, el maligno, Satanás el diablo.
También quería decir, hermanos, que hablar muchas veces siempre de estos hijos del diablo, de estos falsos pastores y falsos evangelistas avaros, pues no es edificante en la fe. Ya sabemos quiénes son, sabemos el engaño que ellos predican y cómo roban a la gente. Está muy bien que los desenmascaremos, que los denunciemos, pero especialmente debemos dedicarnos a analizar, a estudiar las Sagradas Escrituras, a comentar las Sagradas Escrituras y a edificarnos en la fe unos hermanos y unos hermanos con otros. Pero lo digo porque ocurre con muchos hermanos que están siempre denunciando, están siempre hablando y están siempre pues desenmascarando a estos hijos del diablo y a estos farsantes, y muchas veces olvidan lo más importante, que es edificar en la fe a otros hermanos, con el estudio de las Sagradas Escrituras, de la verdadera doctrina. Así que está bien denunciar a estos hijos del diablo, desenmascarar sus estafas, sus robos, pero especialmente siempre nos tenemos que dedicar a enseñar la verdadera doctrina, tal como estamos haciendo, y a llevar el verdadero evangelio a otras muchas personas por medio de esta herramienta que Dios nos ha dado tan fuerte, tan poderosa, que es Internet y Telegram.
Así es, hermano Tito. Sí, es bueno desenmascarar, ¿no? Pero no limitarnos simplemente a hablar de esos avaros, porque entonces nos desviamos del verdadero evangelio de salvación, que es la predicación de las buenas nuevas del reino de Dios. Y también hablar de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sin embargo, es bueno hacer puntos aclaratorios, ¿no? Para que los hermanos pues no se dejen engañar cuando tengan un diálogo con aquellas personas. ¿Sí? Por eso es que la palabra de Dios dice que estén preparados para todo aquel que demande razón de nuestra fe. Siempre debemos estar preparados. Pero como dice el hermano Tito, ¿no? ¿Sí? No perder tanto el tiempo en hablar sobre esas personas, sino enfocarnos en la edificación de nosotros en la escuela por medio de las Sagradas Escrituras.
Efectivamente, hermano Henry. Mira, tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿veis? No sé si conocéis los vídeos de un señor muy famoso que se ha hecho. Dice que es evangélico, es cristiano. El llamado hermano Montoya, Montoya, lo podréis encontrar en su página de Facebook. Si os fijáis en los vídeos que él siempre hace, siempre son de denuncia a estos farsantes, a estos ladrones. No predica la verdadera doctrina, no edifica en la fe absolutamente a nadie. Y lo único que se dedica en sus vídeos es a denunciar y además a desenmascarar a estos falsos evangelistas y falsos pastores, como el Gary Lee, como el David Demonio, etcétera, etcétera. Solo se dedica a eso. Y eso es absolutamente ridículo, es absurdo. Así no es como se lleva la verdad, porque no edifica en la fe, no edifica en la verdadera doctrina absolutamente a nadie. Una persona que solamente se dedica a criticar y a desenmascarar a estos hijos del diablo, es totalmente imposible que pueda edificar en la fe a otros.
En cuanto al punto de fe del catecismo, que habla acerca de si nosotros somos salvos repitiendo una oración de fe, pues muy bien lo dijo el hermano Tito, ¿no? No es así. Nosotros nos salvamos es, pues, no solamente no diciendo una oración mental, sino practicando, cambiando nuestro estilo de vida, ¿sí? Creyendo en nuestro Padre Celestial, depositando fe en el sacrificio expiatorio que realizó nuestro Señor Jesucristo en ese madero. Depositando fe, creyendo que Jesucristo vino por los suyos y los suyos lo rechazaron, entonces el Evangelio se extendió hacia nosotros los gentiles. Y que nosotros tenemos la esperanza de vida eterna y tenemos que luchar con fervor y temblor para lograr esa salvación. ¿Sí? Algo que me llamó la atención es que pues las iglesias evangélicas critican mucho al catolicismo, ¿no? De que ellos rezan o repiten oraciones como papagayos. Pero están haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo cuando una persona neófita se acerca a una iglesia evangélica, escucha el sermón del pastor y al final le dicen, pase al frente y haga una oración de fe y repitiendo esa oración entonces ya soy salvo. No, ¿sí? Muchas de esas personas ni siquiera vuelven a esas iglesias. ¿Sí? Quizás el 0.5 de personas obtiene pues una verdadera, pues no diría yo salvación, porque la salvación se obtiene mediante creer en nuestro Señor Jesucristo y creer en el verdadero evangelio, ¿no? Pero muchas de esas personas llegan a, más bien, lo corrijo, llegan como a consagrarse a esa iglesia, ¿sí? Por el medio del método de consolidación de los pastores, de los líderes o de los maestros evangelistas que hayan en esas iglesias. Pero por repetir una oración no vamos a ser salvos, porque no es una actitud mental, es de corazón, es de cambio, es de renovación, es de transformación, ¿sí? De arrepentimiento genuino, que realmente podemos obtener esa salvación.
Efectivamente, hermano Tito, hermano Henry, bien dice la escritura y eso es lo que debemos hacer, como por ahí nos daba pues la sugerencia el hermano Tito, el que profetiza edifica la iglesia. Pero que también, hermano Henry, tienes toda la razón, uno, aparte de desenmascararlos, también tenemos que llevar por ahí un poquito la alerta, como aquellos centinelas, ¿no? Como aquellos vigías, ¿verdad? Porque muchas veces por ahí vienen otros encubiertos y hay quienes no se dan cuenta absolutamente de nada. Y es responsable de nosotros también estar así como atalayas, ¿no? Llevando un poquito la alerta a los demás. Pero sí, sin abusar, porque al final ya sabemos que muchas veces se pierde mucho el tiempo y prácticamente sin ningún fruto. Ser prudentes en eso nada más. Pero estoy tanto como con uno como con el otro en este punto, hermanos. Cambio.
Y en cuanto a si conozco ese pastor del cual hablas, que aparece mucho en videos de YouTube, no sé quién es. Pero sí puedo hablar de Hugo Albornoz, ¿no? Hugo Albornoz es un pastor que se limita a denunciar, a desenmascarar a sus mismos hermanos en la fe, pastores evangélicos, ¿sí? Pero, es decir, lo que más me causa curiosidad y me parece como incongruente es que denuncia a sus mismos pastores, hermanos, pastores evangélicos que creen en el, pero él también cree en el infierno, cree en la inmortalidad del alma, cree en la Trinidad, enseña falsas doctrinas, en el rapto pretribulacionista, en el diezmo iglesiero. Entonces, ¿qué es lo que criticas? Y él mismo está haciendo lo mismo, ¿no? Él está haciendo lo mismo. Entonces, se pierden el foco muchas personas de predicar el verdadero evangelio de salvación por estar denunciando, por estar desenmascarando. Y no edifican, no edifican a las iglesias. Pero, ¿qué van a edificar pastores evangélicos que no enseñan la verdad?
Exacto, hermano Henry, por repetir una oración nadie será salvo. Y la prueba de ello es que los apóstoles cuando predicaban el evangelio nunca iban diciendo a la gente que repitieran una oración para ser salvos. O sea, cualquiera de estos falsos evangelistas, de estos farsantes, le decís vosotros, le preguntáis que os demuestre dónde la Biblia enseña que para ser salvos hay que repetir una oración y jamás os va a dar un pasaje de la Biblia. O sea, es que ellos saben perfectamente que están mintiendo y que están haciendo algo que Jesús nunca enseñó y que los apóstoles tampoco enseñaban. ¿Para saber cómo predicaban los apóstoles el Evangelio? Pues sencillamente tenemos que irnos al libro de los Hechos de los Apóstoles y leer las predicaciones, los discursos que dieron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, que son los principales apóstoles que aparecen en el Nuevo Testamento. Y veréis que ellos nunca, cuando predicaban el Evangelio, decían, a ver, quien quiera aceptar a Jesús, que levante la mano. O que pasen al frente. Y repetid esta oración los que queréis aceptar a Jesús. Jamás, nunca, nunca. Esa no era forma de predicar el Evangelio. Eso era totalmente desconocido entre los primeros cristianos. Esto vino, pues alrededor del siglo XIX, cuando se expande por Estados Unidos, pues la doctrina satánica del pretribulacionismo. Y una serie de falsos evangelistas comienzan a predicar ese falso evangelio, haciendo creer a la gente que por repetir una oración, pues ya son salvos. Me dicen que ya son salvos, se consideran que ya han aceptado a Jesús y que son salvos, porque repitieron la oración de fe, como llaman ellos. Pues a ver que lo demuestren con la escritura. Primero, ni son salvos, porque la salvación es algo que estamos esperando. Y no existe ni un solo texto donde se diga que haya que repetir una oración para creer en Jesús. Como ya he dicho en el estudio bíblico, creer en Jesús es sencillamente obedecer a Jesús. Eso es lo que significa creer en Jesús. Obedecer lo que Él mandó. Obedecer su doctrina, seguir su enseñanza. Eso es creer en Jesús. Lo que pasa es que esta gente, estos falsos cristianos, millones de ellos, creen que creer en Jesús es sencillamente haber repetido una oración, creer que Jesús existió y que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y ya creen que son salvos por creer que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es un terrible engaño del diablo, porque hasta los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, eso no salva absolutamente a nadie. Es un requisito importante, evidentemente, para ser salvos, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero creer que Jesús es el Hijo de Dios, eso no salva a nadie. Para ser salvos hay que obedecer lo que Jesús mandó. Ya lo dijo Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Si no hacéis lo que yo mando, lo que yo digo.
Hermano Tito, aquí pues los pastores de mi país fundamentan la oración de fe, o la justifican, digámoslo, por decirlo así, en Romanos 10:9-10. Que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Y pues ellos se fundamentan, se pegan mucho de ese versículo para decir que sí, que la oración de fe sí es bíblica, porque entonces cuando una persona nueva va a un culto y al final el pastor pues lo invita a pasar al frente, entonces, si repiten la oración, entonces ya son salvos, ¿no? Pero es que no leen el contexto, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Entonces, no es solamente una actitud mental, como decía anteriormente, es una actitud de corazón, de cambio, renovación, transformación, regeneración, arrepentimiento genuino. También citan Hechos 16, del 30 al 32, donde dice, señores, el carcelero dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Pablo y Silas le responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. y le hablaron la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, en este asunto de creer en el Señor Jesucristo, surge la pregunta, ¿no? ¿Bastaba tan solo con que este hombre dijera sinceramente que había creído? Pablo mostró que se requería más que eso, a saber, pues, tener conocimiento, aceptar la palabra de Dios, así como Pablo y Silas pasaron a predicarla al carcelero, ¿sí? Y la otra pregunta es, ¿sería genuina la creencia de alguien en Jesús si no adorara al Dios a quien Jesús adoró? Si dicha persona no pusiera en práctica lo que Jesús enseñó en cuanto a la clase de personas que sus discípulos deberían ser, o si no hiciera la obra que Jesús mandó que hicieran sus seguidores, ¿sí? Que es pregonar las buenas nuevas de salvación. Entonces, no es la fe sin obras, es una fe muerta. Es una fe muerta. No solamente decir, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados que he cometido hasta hoy, escribe mi nombre en el libro de la vida hasta que llegue el momento en que me encuentre con tu divina presencia. No, es, si repite una oración y no la siente en el corazón, entonces esa oración se convierte en un rezo, como rezar el rosario que rezan los paposos católicos. ¿Ya? Y no es solamente una actitud mental, es una actitud del corazón, como lo dice claramente las Sagradas Escrituras. Tenemos que vivir en conformidad con la fe que nosotros profesamos, o aunque el hacerlo incluya el pasar por dificultades, ¿no? Y la Biblia también dice, el que persevere hasta el fin, ese realmente será salvo. Entonces no es la oración, no es repetir la oración la que hace salvo, sino perseverar en la verdadera doctrina de salvación.
Efectivamente, hermano Henry, pero es que además ese pasaje de Romanos, capítulo 10, o sea, ese no es un pasaje, no es una oración. Ahí está hablando el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es amo. ¿Qué significa confesar con nuestra boca que Jesús es amo? Confesar que Él es nuestro dueño, que es amo. Pero ahí no está enseñando el apóstol Pablo a hacer una oración a Dios. O sea, lo que dicen estos falsos pastores es mentira. Es una estupidez. Como son auténticos analfabetos bíblicos, integrales, no saben de lo que hablan, malinterpretan la Sagrada Escritura, no las entienden. El pasaje de Romanos ese de Pablo no dice por ninguna parte que tengamos que hacer una oración de fe para aceptar a Jesús. Simplemente dice, si confesares con tu boca que Jesús es amo y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está hablando de creer de corazón, que Dios el Padre resucitó a Jesús. Un requisito fundamental para ser salvo. Y confesar que Jesús es nuestro dueño y es nuestro amo, nuestro Señor, y por lo tanto hay que obedecerle, porque a un amo se le obedece. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Ahí no está hablando para nada de que tengamos que repetir una oración como hacen los evangélicos, a los cuales los falsos pastores les enseñan que tienen que repetir cierto tipo de oración, que va diciendo el pastorcillo falso, entonces la oveja descerebrada la repite, y entonces después el pastorcillo falso le dice, ya eres salvo, ya has sido salvo, ya eres un hijo de Dios, y ya está, y le hacen creer, le engañan y le hacen creer que ya es una persona que se ha salvado, que es una persona salva. Es un terrible engaño del diablo y eso es un falso evangelio, y los que predican ese falso evangelio pues están bajo la anatema de Dios, están bajo la maldición de Dios. Y respecto al pasaje que de Hechos capítulo 16, el carcelero de Filipos, ahí no dice por ninguna parte que tenía que repetir una oración el carcelero. Lo que le dijo el apóstol, él cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Así que para ser salvos hay que creer en Jesús. No dice por ninguna parte que tuviera que hacer repetir una oración el carcelero. Es que no hay ni un solo texto donde Pedro, Pablo dijeran a la gente que repitieran una oración para ser salvos. O sea, estos evangélicos no tienen ni idea de lo que hablan, retuercen de forma perversa y diabólica la Sagrada Escritura para hacer creer a los ignorantes pues un falso evangelio.
Otro texto bíblico del cual se pegan los pastorcillos mentirosos para fundamentar la oración de fe o para argumentar o arguir que la oración de fe sí realmente o efectivamente es bíblica es Santiago capítulo 5, verso 15, donde dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces ellos dicen, bueno, si ustedes dicen que la oración de fe no es bíblica, entonces aquí porque dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces ellos lo interpretan en sentido espiritual y dice, ¿quién es el enfermo? Pues es la persona que está en pecado, la enfermedad espiritual. Y que cuando se le hace la oración de fe, entonces es levantada o sanada en sentido espiritual y perdonado los pecados por Dios. Entonces ellos se pegan de este texto para decir que la oración de fe sí es bíblica. Sin embargo, nosotros los cristianos bíblicos somos conscientes de que esa oración de fe a la cual alude Santiago 5:15 no se refiere de ninguna manera a una oración mecánica, predeterminada y pronunciada por un pastor. No. Esa oración de fe es cuando yo efectivamente oro por mi hermano para que sea sanado en sentido literal o en sentido espiritual. Pero una oración que nace de corazón, no una oración mecánica, como la repiten los pastores evangélicos en sus cultos, o se la hace más bien repetir a las nuevas personas que están sedientas de la palabra de Dios.
Así es, hermano Henry. Ese pasaje de Santiago lo dice bien claro, la oración de fe sanará al enfermo. El texto no dice que esa oración de fe la haga el enfermo. Quien hace esa oración de fe son los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia, únjala con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Pero la oración de fe realizada ¿por quién? Pues por los ancianos de la iglesia. Cuando le ungen con aceite y oran por él, esa oración de fe sanará al enfermo. O sea, es que ese pasaje no tiene que ver absolutamente nada con lo que hacen, lo que practican estos falsos cristianos, estos evangélicos. Ellos dicen que no, que la oración de fe, quien la hace es el pecador. Pues eso es mentira, eso es falso, porque en ese pasaje de Santiago, quien hace la oración de fe para sanar al enfermo son los ancianos de la iglesia. Los pastores, los ancianos, los obispos, los que tenían el cargo directivo en las congregaciones, ellos iban, ungían con el aceite al enfermo, y la oración de fe que hacían ellos, los ancianos, no el enfermo, pues entonces era sanado. O sea, que fijaos cómo estos falsos pastores, estos analfabetos bíblicos integrales, retuercen, utilizan esos pasajes de la Biblia para retorcerlos de forma diabólica, para engañar a la gente y justificar esas costumbres, esas doctrinas falsas que ellos enseñan. No vais a encontrar ni un solo pasaje en la Biblia donde veáis que los enfermos o las personas pecadoras pues hagan una oración de fe para que Dios los salve. No vais a encontrar ninguna. Los apóstoles jamás decían que tenían que hacer una oración para recibir a Jesús. Ellos sencillamente lo que hacían es predicar el verdadero evangelio, les exhortaban al arrepentimiento, entonces cuando se arrepentían, cuando se reconocían que eran pecadores, que habían quebrantado la santa ley de Dios, y se compungían de corazón, es entonces cuando les exhortaban a que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Será el verdadero evangelio. Les predicaban la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y nunca les dijeron, basta con que leáis Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica el evangelio en Pentecostés, ahí en Jerusalén. Había más de 3.000 personas que estaban ahí reunidos, miles y miles de personas, y veréis que Pedro nunca les dijo, a ver, los que quieran aceptar a Jesús, que repiten una oración. Para que veáis que el apóstol Pedro era totalmente diferente, era muy diferente a los actuales falsos evangelistas del sistema apóstata.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me das? tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.